concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. Historia del Wahhabismo, por el Sheikh Abdullah Dosso, con la producción del Sheikh Ali Qom.
Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
قبل أن نبدأ الدرس أعرف نفسي لحضراتكم وأنا مسرور بلقائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, suplemento el Mesías por Dios, toda la Dios y los dos profetas. Antes que empecemos la clase, voy a presentarme. Les doy la bienvenida a ustedes que vienen de España. Yo soy de Costa de Marfil. Me llamo Abdullah Dosso.
نعم. إذن موضوع درسنا اليوم هو التعرف على الوهابية. فقبل أن ندخل في بيان جوانب من هذا الموضوع، أتمنى أن نبين شيئا من المقدمة هي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وعلى رأسهم
El primer punto es que cuando Dios creó la creación y la cabeza de Dios al ser humano, lo hizo en pro de que llegue a un objetivo. Y para lograr ese objetivo estableció un camino que lo hace llegar a la meta final. Ese camino necesita de guía. Sin la ayuda de la guía divina sería imposible llegar al camino. Entonces es necesario guiar al ser humano. Y eso es lo que Dios hizo. Creó y luego guió.
فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله و
Es por eso que Dios dice en el Corán, en la Sura Al-A'la, Alladhi khalaqa fasawwa wa alladhi qaddara fahada, que significa el que creó y después, digamos, lo perfeccionó, y el que creó a todos según una medida específica y luego la guió. Lo que quiero decir es que esta primera parte, la dije a la pasada, significa que Dios, además de haber creado al ser humano como el más perfecto de las criaturas, significa que si comparamos al ser humano con las demás criaturas, entre los minerales, los vegetales y los animales, vemos que la contextura del ser humano es más bella. Por eso dice Jalaka Fasawa, o sea, primero creó y después perfeccionó y lo, digamos, lo completó de una manera muy bella. Y eso es la creación del ser humano. Y después dice Walladhi Qaddara Fahada, que lo creó con una medida específica y lo guió.
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان الخلق متلازم الهداية. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الإنسان.
Entonces lo que quiero decir con esto de la unión entre la primera parte de la, o la primera ley y la segunda ley habla de la creación, la segunda ley habla de la guía. Quiere decir que creación y guía son dos cuestiones que van de la mano. Por eso Dios dice que creó, después guió, pero la guía de los hombres se hace a través de los profetas. Obviamente al ser humano, digamos.
Al anbiya hum amuruna bil hidayat lil khalqi ila ma fihi sallahu hum.
Por eso envió a los profetas para que a través de ellos sea guiado el ser humano.
Fa hadha al barnamij yan barnamij lil hidaya allati
Allah. El tema de la religión, le dijimos que la guía, los profetas guían al ser humano, pero esa guía pasa por varias etapas, varios niveles. No es que la guía se da de una manera directa y de una
فتبقى هذه المراحل العلماء قسموا
مراحل الدين
فقالوا أن هناك
هذا الدين الذي بواسطة المهتدين المرحلة الأولى
الدين في اللوح المحفوظ بمعنى أن الله سبحانه كل البرامج التي أراد أن يهدي الناس بواسطته
هذا البرامج. Lo primero es el din, la religión, en el lauh mahfuz, o sea, en esa tabla bien guardada.
Dice
la segunda, digamos, etapa de la guía divina tiene que ver con lo que llaman ad-din al-muha, la religión revelada. La religión revelada tiene que ver con esa parte de aquella sabiduría divina que se guarda en la tabla, esa protegida, y la desciende en la medida de la necesidad y la capacidad de la persona. Es decir, que allá en esa tabla se encuentran todos los conocimientos divinos hechos religión, que es lo que dice la ley innatina en la Allah al Islam. Ciertamente فهو في الأخيرة من كلامه فلن يقبل منه وهو في الأخيرة من الإسلام no será aceptado y en la otra vida será de los que pierden, de los que han perdido. Entonces, esa religión que se encuentra en la tabla aquella, cuando desciende, desciende según los requerimientos de la sociedad y la capacidad de las personas para recibir ese conocimiento.
Y dan hazle marhala min ad-din yani.
Bueno, a través del tiempo, con el paso del tiempo, esta religión que es completa en la tabla, digamos, de la sabiduría divina, va descendiendo según el nivel y la capacidad de cada. Por ejemplo, en la época de los primeros hombres, el nivel de ellos era muy bajo, entonces Dios descendía, digamos, y revelaba de ese depósito de la religión algo muy simple en medidas pequeñas. Con el tiempo la sociedad va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y va a ir, digamos, en un nivel más alto, entonces Dios comienza a revelar de esa en medidas mayores y en profundidad, así esto va pasando a través de toda la historia de los hombres hasta llegar a la época del profeta Muhammad, digamos, donde la comunidad había llegado al mayor, digamos, nivel o alto nivel de entendimiento y comprensión, por lo que Dios hizo descender en esa época toda la religión que se encontraba en el lauh mahfuz, o sea, en la tabla bien guardada. Entonces la religión revelada en la segunda etapa es lo que Dios ha hecho en el lugar de Profeta Muhammad, que fue una conformidad absoluta entre la religión de Profeta Muhammad y la religión que se
llama
la religión. Tenemos una tercera dimensión de religión, una tercera interpretación de religión, que es la religión difundida. O sea, la religión que profeta después poco a poco, a partir de su revelación, va a comenzar a expandir, digamos, entonces ahí ya comienza todo el tema de la religión, el tema de la da'wa, la invitación a las personas para que... Finalmente tenemos el din ma'rufi, que significa la religión hecha acción, o sea, la religión obedecida, o sea, cuánto la gente obedeció de la religión. O sea, una cosa es que yo conozca la religión y que sepa lo que dice el Islam y que enseña, otra cosa es cuánto yo puedo aplicar en mi vida. Entonces, ese es el cuarto nivel de religión, que es la religión aplicada, sería. O sea, esa parte o esa cantidad de normas de la religión que uno puede aplicar, o el pueblo, la sociedad, la comunidad. Lo que vamos a hablar, yo porque di esta introducción, para hablar justamente de a ver en qué etapa nosotros estamos ahora de aplicación, o sea, cuánto hemos podido aplicar de esa religión y los musulmanes cuánto han logrado, digamos, llevar a la práctica aquello que aprendieron a través de las enseñanzas del profeta Muhammad.
Al yom, al mundo, قبل ما جاء الإسلام كانت هناك أديان وعلى رأسها الدين اليهودي وكذلك الدين المسيحي والإسلام هذه الأديان الثلاثة في زماننا هذا نسميها الأديان الإبراهيمية أو الأديان
bueno, antes de la venida del Islam existían otras religiones, estaba el judaísmo, básicamente, después el cristianismo, estas tres religiones las hemos visto, religiones abrámicas, porque tienen el mismo origen, digamos, Abraham, las religiones monoteístas, diría. El punto en común entre ellas es que, bueno, todas tienen un intermediario entre Dios y el hombre de los profetas, o sea, para hacer la mensaje de Dios, y todos creen además en la vida después de la muerte. Esos son los tres puntos básicos que tienen, son monoteístas en el sentido de que todos creen en un solo Dios. Por otro lado, creen que el intermediario entre Dios y el hombre es los profetas, son profetas, y finalmente creen también en la otra vida. Esos son los tres puntos de creencia fundamentales comunes en las tres religiones.
فهذه الأديان كل واحد من هذه الأديان الثلاثة أبتليت بمجموعة يعني مفرطة في طياتها. مثلا نجد في اليهودية مجموعة اسمها صهيونية، يعني هم صنوا
Estos grupos, desgraciadamente, han utilizado la religión de una forma incorrecta para romper un poco la creencia de los seguidores y los comportamientos y las acciones. Por ejemplo, el judaísmo, digamos, tuvo la desgracia del sionismo, el cristianismo tuvo la desgracia del evangelismo y el islam tuvo la desgracia del wahabismo o el salafismo. Es una, digamos, una prueba común en las tres religiones. No es que estas desviaciones, digamos, son particulares del Islam, sino que todas las religiones tuvieron algunos grupos extremistas con ese tipo de pensamiento lejano a la verdad de la religión. La pregunta que yo hago acá es, bueno, nosotros tenemos el sionismo, por ejemplo, el judaísmo y el evangelismo, el cristianismo y el wahabismo en el Islam. El interrogante es cuál de estas tres es peor, cuál tiene un, como diría, un corazón más duro, o cuál es más peligrosa, o sea, el peligro de estos tres grupos, cuál el peligro llega más o, digamos, es más fuerte. Yo diría que el wahabismo, ahora voy a explicar por qué.
لماذا نقول أن الوهابية أخطر من هذه الفرق؟ لأن الصهيونية اليهودية عدوهم الوحيد هم المسلمون. يعني أننا لا نجد أن الصهيونية تذهب إلى اليهود وتقتلهم. لا. هم عداوتهم بالنسبة إلى المسلمين فقط. وكذلك المسيحية الإنجيلية عدوهم ليس المسيحيون الآخرون وإن كانوا يعارضونهم في كثير من المسائل ولكن لا تراهم يذهبون ليقتلوا المسيحيين وأحيانا حتى لا يفكرون في قتل أي يهودي بل هم إذا أرادوا أن يقتلوا أو إذا أرادوا أن يضروا شخصا فقط عداوتهم على الإسلام فقط أما الوهابية فهم خطرهم من هناك هنا أن.
Sí, ¿por qué digo que el wahabismo es más peligroso que los demás? Porque el sionismo, por ejemplo, está en contra de los musulmanes y sus guerras contra los musulmanes, contra los palestinos, por ejemplo, en Israel. Los evangélicos, por ejemplo, no tienen un enemigo declarado dentro de los cristianos, por ejemplo. Primero que no matan a la gente, pero bueno, en todo caso, si quisieran hacer algún acto violento en contra de los musulmanes. Pero los sionistas no lo hacen en contra de los mismos judíos, por ejemplo. los enemigos son externos, mientras que el wahabismo, al contrario, el wahabismo tiene enemigos internos, o sea, sus verdaderos enemigos son los musulmanes. El wahabista, por ejemplo, no va a matar de israelíes. No hay wahabitas que participan, digamos, de no hay wahabitas que piensan en poner una bomba en el Vaticano, por ejemplo, matar a cristianos en el Vaticano, o sea, sus únicos enemigos son los musulmanes. Entonces ponen bombas en mezquitas, en tumbas de santos musulmanes, el verdadero peligro, yo digo, son más peligrosos que los enemigos. Los enemigos declarados que son, que están fuera de la persona, en el caso de los musulmanes. Pero estos no, estos están en contra del mismo cuerpo de la bomba antisemita.
Pues desde este punto tiene razón, pero ahora hoy en día yo creo que lo peor es el sionismo, ya que los wahabistas son movidos por los propios sionistas.
Según lo que dices tú, sí, puede ser que teóricamente, digamos, el sionismo que crea estos movimientos es más peligroso. Pero en la teoría, porque en la práctica, digamos, nosotros tenemos que juzgar a los movimientos según lo que ocurre en el mundo de la realidad, ¿no? O sea, de lo que vemos a nuestro alrededor. En lo que vemos a nuestro alrededor, que el wahabita, digamos, es el que está en todo caso, el sionista está por detrás de ellos. Pero el peligro que nosotros consideramos como peligro real para nuestra sanidad, para nuestra seguridad, es el wahhabí. O sea, el wahhabí te quiere cortar la cabeza, te quiere. Pero más allá de eso, también es más peligroso el wahhabita, porque si es un wahhabita que dice la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ¿cómo es que va a recibir órdenes de los sionistas? O sea, ahí te das cuenta el peligro del wahhabismo. O sea, que en nombre del Islam, en nombre de la ilaha illallah, su amo es el sionista. O sea, es un verdadero peligro.
Idan, ¿manda asoba al Islam hasta wasalat al umur ila hada al had bi ba'd al muslimin an yakunu didda dinihim didda ikhwanihim fi din ila hada al had? فلذلك بحثنا أن نعرف حقيقة الوهابية والوهابية عند نفسها.
Dice, bueno, entonces nosotros vamos a tocar el tema del wahabismo. Dijimos, con respecto al wahabismo, nosotros les, o sea, nos llamamos a ellos wahabis, pero ellos no se autodenominan wahabis. O sea, ellos no dicen nosotros somos wahabistas, sino nosotros somos salafitas. Por eso hay que tocar el tema de la tecnología del salafismo, digamos, para entender por qué ellos dicen nosotros somos salafíes.
Salafía min nahiyat lughawiyya idha nuridu an nabhas an ma'na salaf fi lugha ma'nahu asabiq salafa ma'na sabaqa yaqul ibn manzur في كتابه لسان العرب يقول السلف يسلف سلفا وسلوفا يعني سبق السالف يعني السابق سلف سليف وسلفة يعني الجماعة السابقة ويقول ابن فارس أيضا في مؤجم مقاييس اللغة سلف مأخوذ من سين لام ميم يقول أصل يدل على التقدم والسبقة إذن يقول السلف هم الأشخاص الذين سبقوا ويقول الجوهري في كتابه
Bueno, va, él hace una investigación sobre el tema de la palabra salaf, pero no voy a explicar porque se
trata en árabe.
Porque decir salaf viene de algo que tiene que ver con lo anterior, algo que tiene que ver con lo pasado. Por ejemplo, si hablamos de salaf, a nivel familiar serían los antecesores. Si hablamos de salaf a nivel tiempo, por ejemplo, los tiempos que pasaron. Si hablamos de salaf con un suceso, es lo que ocurrió antes. O sea, lo que tiene que ver con lo anterior. Eso es con respecto a salaf.
فإذا للمفهوم الإطلاقي لهذه الكلمة يعني الثلاث هناك اختلاف بين علماء يعني نفس أهل السنة في تحديد المعنيين بها إصطلاحيا. مثلا الدكتور محمد سعيد رضا رمضان سعيد رمضان البوطي هو يقول
Secondo me questa è la definizione, digamos, tecnica della parola etimológica. Hay alguna diferencia entre los sabios sunnah, pero bueno, algunos dicen, por ejemplo, Sa'id Ramadan, Al-Bukhari dice que se le llama Salaf a todos aquellos que vivieron en los primeros tres siglos de la historia del Islam. Esa es una definición, por ejemplo.
وهناك علماء آخرون هم أطلقوا هذا المفهوم على
Y los tabi'in son los que vieron a los tabi'in, o sea, los contemporáneos de los compañeros del profeta.
Ama doctor Yusuf Kardawi, فهو يقول السلف عبارة عن نفس القرون الأولى التي تعتبر أفضل القرون يعني أفضل قرون هذه الأمة. القرون التي فيها تحقق فهم الإسلام والإيمان والالتزام به. ويقول والسلفية أيضا عبارة عن الرجوع إلى ما كان عليه السلف الأول من فهم
يوسف القرضاوي dice que el salaf tiene que ver con los primeros siglos, o sea, mucho parecido a la primera definición que decía que eran los primeros siglos. Dice porque los primeros siglos fueron los siglos donde se comprendió correctamente el Islam y donde se comprendió correctamente la fe, y donde se practicó correctamente el compromiso de los primeros musulmanes, que era un compromiso de la religión, y ahí se practicaba realmente. Entonces, ese es el modelo a seguir. Y dice, al salafía, los que se llaman salafíun, los salafitas, son aquellos que desean el retorno a aquel modelo, o sea, querer vivir como vivieron, querer actuar o comportarse como ese sería la definición de salafismo, el querer volver o retornar a la vida de los primeros musulmanes.
فنحن سنقتصر لا ندخل في كل هذه التفاصيل ولكن هناك عالم آخر اسمه محمد أبو زهرة هو يقول المقصود بالسلفية أشخاص ظهروا في القرن الرابع الهجري. يقول وهؤلاء السلفية هم أتباع أحمد بن حنبل الذين كانوا يظنون أن كل آرائهم تنتهي إلى أحمد بن حنبل.
Sí, bueno, después tenemos un sabio llamado Muhammad Abu Zahra que dice el salafismo en realidad no es volver o retornar a los sino que son salafis aquellos que vivificaron la tradición de los sahabas, o sea, hay tres estaciones en la historia del Islam, en el cuarto siglo, en el siglo 7 y en el siglo 12. En el cuarto siglo apareció Ahmad bin Hanbal, que es el que vivificó la sunna de los ashab y los tabi'in, o sea, de la primera etapa. Entonces, eso sería en el siglo cuarto. Y a él se luego tenemos en el siglo quinto séptimo a Al-Taymiyya, que también se encargó de, digamos, dar vida a la tradición de Ahmad bin Hanbal, o sea, que entonces sería la segunda estación del salafismo en el sentido de volver a los dos. Siglo XII tenemos a Muhammad ibn Abdul Wahhab, que también hizo lo mismo. O sea, que estos tres personajes, Ahmad ibn Hanbal, ibn Taymiyya y Muhammad ibn Abdul Wahhab, en tres etapas diferentes de la historia, digamos, de la trataron de revivir ese modelo de los compañeros de la comunidad, y a esa reivindicación le llaman salafismo, o sea, al esfuerzo de estos tres personajes para vivificar la sunna de los primeros años del Islam.
إذن نرى أن عقيدة السلفية كلها تنتهي إلى.
Sí, por eso muchos dicen que el origen ideológico
وأحمد بن حنبل في نفسه إنه طريقة لفهم الدين كان يؤارد
de aceptar únicamente lo que dice el texto tal cual es
ولعله كان يعني في مقابل
es una gran defensa de los hadices o del texto tal cual aparecen en la frase, o sea, sin tener en cuenta la posible, contexto, la posible, digamos, hermenéutica de los textos sagrados, la posible transformación de los tiempos. O sea, solamente agarra la palabra tal cual es y así quiere aplicarla y así quiere interpretarla, digamos, en la dinámica. De hecho, él tenía un gran conflicto con la razón. O sea, era uno de estos que estaba enemistad con la racionalización del Islam. Es decir, que él creía que todo lo que dice el Corán o los hadices textualmente, eso es lo que quiere decir Dios. Por ejemplo, es uno de los que defendía la posición de Dios, un poco corporal, por esta presencia, por ejemplo, que tiene mano, o que Dios.
الذين يناجون هو الذين يسرون وما شابه ذلك
cielo al primer cielo hacia la tierra para escuchar a la gente que le explica todas estas cosas que tienen su, su interpretación digamos esotérica o no literal digamos él no las aceptaba tal cual digamos se veía tal cual se entendía del texto entonces eso fue lo que dio origen a esta versión externalista, digamos, que solo aceptar lo que dice el texto sin ningún tipo de forma de interpretación a través de la razón, del intelecto. O sea, no, directamente no permitió que exista pensamiento islámico. O sea, era nada más tradicionalismo. O sea, tomar la tradición desde su fuente y lo que diga la tradición, aceptarla de esa manera. Luego Ibn Taymiyyah de alguna manera es el heredero de este tipo de conocimiento de Ibn Hanbal y finalmente Ibn Taymiyyah ofrece lo que tiene para que luego de unos siglos Muhammad Ibn Abdul Wahhab se haga cargo de esa corriente.
Then Ahmad ibn Hanbal كانت له خاصيات أخرى إلى جانب هذه العقائد الفاسدة التي تنتمي إلى يعني تنتهي بتجسيم الأديان.
Dice, bueno, además de este tema que tenía con la cuestión del monoteísmo, digamos, su interpretación particular del monoteísmo, tenía otro gran problema, que esto era una de las cuestiones, digamos, que también afectó su pensamiento, y era el gran odio que tenía por la persona de Ali. Dice, si ustedes leen algunos de sus libros, por ejemplo, van a darse cuenta que sentía un rechazo por Ali y sus hijos. A pesar de que hay una profeta que dice, oh Ali, tu amor es fe y tu odio es hipocresía.
Muhammad ibn Abdul Wahhab هو أخذ هذه الأفكار من أحمد من ابن تيمية ولاحظ في العالم الإسلامي تبقى آراء التي أخذها من ابن تيمية ولاحظ أن هناك أمور لا تتفق مع التوحيد الذي هم يرونه فقال أن العالم الإسلامي مشحون بالشرك والبدعة يعني كل ما لا يوافق آراءه فجعلوها
إما شركة أو كفرة بمكفراته الأشعري promover.
Ellos,
digamos, establecieron un criterio para el
tawhid.
Pusieron 10 puntos que son lo que llaman los puntos de takfir. O sea, los puntos que el que posee uno de ellos es un kafir. Y después dividieron las creencias y las acciones en o shirk, o sea, asociación, o bid'ah, innovación. Entonces, ya que hicieron unos referentes para decirle a toda la gente lo que hace es un shirk, o es asociación, o es innovación. Después vamos a hablar nosotros de esas 10 criterios que pusieron para hacer. Pero, por ejemplo, en la visita a las tumbas, dijeron es un bid'ah, es una innovación, digamos. Es algo, el bid'ah es algo que no pertenece al Islam, lo que no es parte del cuerpo del Islam, que viene de fuera del Islam y entra y se hace parte del cuerpo. Entonces dice, no, está. Después, por ejemplo, la construcción de tumbas, dijeron eso es shirk. ¿Cuál es su argumento? Dice, bueno, eso significa volver a la
época.
¿Por qué? Porque en la época preislámica los hombres, para acercarse a Dios, utilizaban los ídolos.
لأن الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون الأصنام وبنوا الأصنام في الكعبة إذا سألتهم كانوا يقولون ماذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فإذا الذين المسلمون اليوم الذين يجعلون
بينهم وبينهم a los musulmanes de mushrik, de asociadores, y comenzaron a interactuar, digamos, desde una realidad a través de actos de violencia, o sea, como el tema de la destrucción de las tumbas. Hubo un pacto que hizo Muhammad ibn Abd al-Wahhab al comienzo, digamos, del wahhabismo con Ibn Saud, digamos, el antiguo rey. Y a través del salvajismo, digamos, y la violencia, empezaron a matar a muchos árabes y empezaron a acabar con muchas tribus árabes, diciendo con, digamos, con la excusa de que estos eran mushrik, eran asociadores o idólatras. Y bueno, ahí entraron en muchas ciudades y hicieron unas grandes masacres, digamos. Con la excusa de estar, pues, digamos, purificando la tierra de estos mushrikín, de estos asociadores. Es el otro punto, es que ellos pretenden el hecho de estar, digamos, imitando a los salaf, ¿no?
Salaf.
Pero nosotros, si vemos, digamos, analizamos el contexto de la historia del Islam, muchas de las cosas que ellos ahora están en contra fueron creadas por los salaf. O sea, por ejemplo, esas tumbas que destruyeron, los salaf destruyeron, o sea, cuando hicieron una tumba en los primeros siglos del
cristianismo,
y los salaf la aceptaron y, digamos, la construyeron. Los salaf solían respetar al profeta, digamos, a la descendencia del profeta, de la forma en que se hace, por ejemplo, se conmemora su nacimiento, se conmemora la
fiesta.
Eso era, son dos tradiciones que a estos tiempos nos llega de la época de los salafes, así que todas esas que ellos dicen que quieren seguir a los salafes son contrarias a las
tradiciones.
Muchas de las cuestiones, digamos, que hacían los salafes, están en contra. Entonces, por ejemplo, si los salaf, por ejemplo, visitaban la tumba del profeta, por la tumba del profeta es una tradición de toda la vida, o sea, se murió, los compañeros, los seguidores, todos siempre visitaron la tumba del profeta, y era una cosa normal, o sea, siempre se hizo eso, ni siquiera el profeta prohibió. Dice, si ellos dicen ser salafis, entonces, ¿por qué hacen? Consideran la visita a las tumbas como shirk. del mismo modo del Tawassul. Hasta tenemos una narración en el libro de Sunna que Omar, el segundo califa, también un día
pidió
intercesión. Entonces dice, si esa es la Sunna de los compañeros del
profeta,
¿por qué
entonces considerar
los
shirks?
Dice, imagínense, si ellos aman realmente al profeta, ¿cómo no van a permitir que la gente diga un profeta? ¿Cómo ahora, por ejemplo, con esto de las caricaturas que salieron del profeta por última vez, no permitieron al pueblo en Arabia Saudita que se levanten de manifestación, criticando o, digamos, condenando esa acción? Así, ¿qué clase de amor al profeta es? ¿Es un amor cuando te permite condenar un acto, digamos, que tenga que ver con la humillación de la persona del profeta, o digamos, tratar de manchar la imagen del profeta? Eso no habla del amor al profeta.
الوهابية وفروعاتها في الحقيقة كلها مصنوعة بيد الصهيونيسم يعني الصهيونية. هم الذين جاءوا بهذا ليفرقوا بين المسلمين يجعلهم كفارا مشركين، فكل من لا يعتقد باعتقاداتهم أو لا يعمل طبق آرائهم فهو ليس فقط أنه مشرك أو أنه كافر، بل هو يستحق القتل ويجب قتله. فسؤالنا في بداية البحث هنا، لماذا صار هؤلاء أخطر من الصهيونية ومن الإنجيلية على الإسلام؟ يفجرون المساجد والحسينيات والأسواق للمسلمين.
En cuanto al tema de lo que estaba diciendo la hermana del wahabismo con el sionismo, se dan cuenta que es esto con la creación del sionismo, digamos, la forma en que ellos están planteando, se dan cuenta que fueron creados para dividir el mundo islámico. Fueron creados para destruir el mundo islámico. Fueron creados para crear violencia en el mundo. Entonces ahí te das cuenta que
el sionismo
dice, imagínense que el tema del takfir no solo, digamos, se frena o se limita con el hecho de considerar a otro
kafir,
que sea kafir, que ellos dicen que cualquier persona que no tiene
mente,
no nos interesa la fe de las personas o lo que creen las personas. Simplemente el contrarrestar o contravenir sus creencias. Entonces, con ese sentido, todo aquel que no va a
morir,
y aún más allá de eso, encima el juicio al kafir es el asesinato. O sea, se sienten con la obligación de salir a matar a los kafires, a acabarlos. Entonces, por un lado, todos somos kafir, por otro lado, hay que matar a todos los kafir, o sea, no queda más que
ellos.
Mientras que si nosotros vamos a la historia del Islam, o sea, el mismo profeta, con él se la paz, convivió con los judíos en Medina, convivió con los cristianos de Natura,
que está en la historia natural.
El comportamiento del profeta no era ese comportamiento.
ومن الخطا في فهم الايات القرانيه
والروايات había convivencia. Dice, todo esto en realidad vuelve a dos cosas. Primero, la mala interpretación de los textos, con o sin intención, pero hay una mala interpretación, digamos, del Islam en sus textos. Dos, el gran odio de algunos de estos personajes a Ahlul Bayt, de la descendencia profética, a los imames de la Buena Guía, especialmente de Ibn Taymiyyah, que sentía un gran odio por Ahlul Bayt.
فيمكن لشخص أن يسأل لماذا إذا كانت الوهابية بهذه الصفات يعني الذميمة.
Bueno, para ir terminando, uno podría preguntarse si los salafíes tienen estas características. Entonces, ¿cuál es el secreto de su éxito en la expansión de su pensamiento? O sea, ¿por qué se ha difundido su pensamiento? ¿Por qué ha logrado, digamos, tener muchos seguidores en muchas partes? Yo, dice, no conozco Europa, pero, por ejemplo, en la península arábiga creció muchísimo el wahabismo, del mismo modo en África hay mucho, mucho wahabismo, digamos, gente que defiende el wahabismo. Entonces, ¿por qué esta expansión? Voy a dar tres motivos.
ساعد أولا الملك ابن سعود في الاستيلاء على الجزيرة العربية على مكة والمدينة والطائف وما شابه ذلك وكذلك هذا الذي هذا ما ساعدهم أيضا في الانتشار السريع في الدول الأخرى مثل كل الدول الأفريقية والمناطق الأخرى مثل
Con respecto a los motivos de por qué logró expandirse el wahabismo, hay tres motivos fundamentales. Uno tiene que ver con el
imperialismo,
digamos, este movimiento enemigo del Islam llamado, sus dos manifestaciones, la judía y la imperial. Dice, ellos se dedicaron a crear y apoyarlos políticamente y económicamente de todas formas. Entonces así se le permitió, digamos, llegar a lugares con mucho
cheque.
El segundo motivo es un motivo financiero, es que cuentan con muchos económicos, porque son dueños de petróleo, y ellos le dan mucha economía para poder, digamos, hacer un gran movimiento. Entonces fundan escuelas, fundan centros islámicos, fundan instituciones de ayuda social. Entonces todo eso, digamos, juega un rol fundamental al momento de llegar a traer personas. Por ejemplo, muchas personas solo se sienten atraídas por el dinero, entonces les compran con dinero, especialmente las clases sociales más pobres o de
menos recursos
poseídas. Cuando llega mucho dinero, se sienten atraídas, apoyando sus proyectos, yendo a sus mezquitas, y finalmente adoptando sus creencias. Y el tercer punto, que esto es también el tercer motivo, es que se encuentran en el corazón del mundo, es decir, que ellos tienen su establecimiento en Meca y Medina. Y Meca y Medina son las tribus, digamos, la cuna del Islam. Por lo tanto, ellos aprovechan su posición estratégica para justamente hablar de su inglés o un más cercano a la de Venancia, que siempre, históricamente hablando, justamente lo que queda en la imagen de las personas es que con la gente de Meca y Medina, el pueblo de Meca y Medina, más cercanos al campo, son los que de ahí nació el Islam, y ellos sí se, digamos, desarrollaron una cultura islámica pura, supuestamente. La gente solo le queda la imagen. Por ejemplo, llega a Medina y ven a los imames de la Kaaba, por ejemplo, de la mezquita sagrada, que son wahabitas. Entonces ya se van con esa imagen de que cuando son wahabismo, la verdad, porque están en esa fecha, digamos, son los que rezan en la Kaaba, son los, digamos, los herederos de los mequinenses, guadalenses. Entonces ellos son la gente de la verdad, y bueno, la gente simple generalmente se deja llevar mucho por las imágenes. Entonces te queda esa imagen de que en Meca los musulmanes son wahabitas.
Zan fi nihayat hadha al-bas na'ud wa naqul anna hadha ad-din al-ma'mul bihi alladhi kana yajibu an yatatabaqa ma'a ad-din al-muha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa al-muballagh.
Dice, bueno, entonces para terminar, como bien dijimos al comienzo, para saber quién es el yajmika correctamente, el Islam verdadero, en la aplicación del Islam tiene que haber una conformidad con el Islam que el profeta difundió, y al mismo tiempo una conformidad con el Islam que fue revelado al profeta, y al mismo tiempo una conformidad con aquello
que se
Pero ¿cuál es mi consejo a los hermanos que vinieron de España? Es bueno, simplemente que al momento de querer elegir un madhab o escuela, no se dejen llevar por las apariencias, no solo se dejen engañar por lo que ven en los grupos de otros. La forma de elegir una vez, investigar el texto sagrado, ver lo que dice el verdadero Islam, o sea, el Corán, es una profética, y en base a esas enseñanzas, uno saber cuál es la madhab que más se acerca en la aplicación y en la interpretación al modelo profético que es el verdadero Islam. Entonces, eso es que no se sientan engañados por las apariencias. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.